con nosotros, comunicada por línea telefónica, Vilma Ibarra. Vilma Ibarra es secretaria legal y técnica de la Nación, abogada ella, fue legisladora porteña, fue diputada nacional, fue senadora nacional, y vamos a hablar de ya respecto de su función actual, de varias cuestiones y en particular de la ley de emergencia COVID y de alguna otra, y a que todo aquello a lo que nos lleve la conversación. Vilma Ibarra, Mario Weinfeld acá, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte. ¿Cómo están?
Estoy bien, interesado en preguntar. Me macheteo porque si no cuesta. Hay una regla de este gobierno que es complicada para los que nos cuesta hablar de corrido, que son los títulos de las leyes, ¿no? Que son largos, ¿no? O sea, porque son explicativos, está bien. No, uno no se opone, pero tengo que machetearme. Parámetros la ley de parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19. Proyecto de ley del Ejecutivo que está en el Congreso, tiene tratamiento parlamentario muy, muy discutido. Reseño algo, y por supuesto, Vilma Ibarra, que sabe más que yo, me podés corregir o señalar. Reseño tal y como lo veo, desde donde quiero partir. Es una ley que establece parámetros objetivos para que eventualmente el presidente pueda tomar decisiones en base a indicadores, por así decir, duros, datos de la realidad, datos vinculados a las condiciones sanitarias. Establece cuatro situaciones o cuatro regímenes posibles en función de su eventual gravedad o seriedad. Los más graves son las zonas de alto riesgo y el más grave las zonas de alarma epidemiológica. Y en esos casos el presidente puede tomar una serie de decisiones en base a esas circunstancias, dialogando, conversando, consultando a los gobernadores hasta un punto. Esto se discute en el Congreso y ha tenido larguísima discusión previa. Lo que me interesa a esta altura es saber, la oposición dice puede haber o va a haber abuso de facultades presidenciales, facultades extraordinarias y demás, y la principal oposición, Juntos por el Cambio, por lo tanto no lo vamos a votar. La pregunta es, ¿cuáles son las facultades que tiene el presidente? ¿Cuáles son los recaudos que debe adoptar? ¿Y por qué el gobierno interpreta que las facultades que se le reconocen son razonables, son funcionales contra los riesgos de la pandemia y no constituyen facultades extraordinarias?
Largo, es más larga la explicación que el título. A ver, Mario, primera parte, me parece que no es un buen abordaje de la ley empezar considerando que se dicta para que el presidente de la Nación pueda tomar medidas. No, porque no es así, la verdad es que no es así. De hecho, si pensamos qué ha sucedido hasta hoy, se ha enfrentado la pandemia, se han adoptado todas las medidas a través de decisiones del presidente de la Nación, con su gabinete de ministros, pero ha sido todo a través de decretos de necesidad y urgencia, que son firmados por el presidente con sus ministros. Entonces, hasta acá venía tomando las decisiones el presidente con sus ministros, por supuesto, consultando y en diálogo con gobernadores y gobernadoras, pero la decisión era de presidencial. Y después, por supuesto, iba al Congreso para su revisión, pero el DNU es dictado por el presidente y ratificado por sus ministros. Lo que estamos presentando nosotros es una ley para un abordaje integral de la emergencia sanitaria por COVID. Esto que significa tener una previsibilidad, tanto ciudadanos y ciudadanas como las autoridades, de qué es lo que va a ir sucediendo según el riesgo epidemiológico que haya en el lugar en que cada uno vive. Esto son distintas las situaciones de riesgo epidemiológico en los distintos territorios del país, si bien sabemos que la pandemia no reconoce límites políticos, no se para en la frontera, en el límite de una provincia y otra, sino que circula con distintas realidades de acuerdo a los distintos lugares y a los distintos momentos. Uh-huh. Entonces, nosotros, nuestra idea es no tener 24 estrategias sanitarias distintas, sino uh-huh. tener una mirada epidemiológica y sanitaria del país y decir, de acuerdo a la situación de riesgo en que cada uno esté, en su lugar, en el partido, en la localidad donde vive, van a suceder previsiblemente determinadas cosas. Si uno está uh-huh. bajo riesgo epidemiológico y sanitario, la actividad normal sigue, todas las actividades, y en principio lo que tenemos que cumplir son las medidas de cuidado, uso de barbijo, distanciamiento social de 2 metros, ventilación. O sea que hay un estímulo muy importante en mantenerse en bajo riesgo epidemiológico, porque la vida normal con todas sus actividades para todas las personas puede seguir. En mediano riesgo epidemiológico es muy similar, pero allí se agrega que se suspenden las viajes de jubilados y jubiladas, de estudiantes, viajes grupales y las reuniones en los domicilios privados de más de 20 personas. Adicionalmente, los gobernadores y las gobernadoras pueden tomar otras decisiones que consideren necesarias en mediano riesgo epidemiológico, pero que con esto quedaría razonablemente cuidado para evitar pasar a alto riesgo epidemiológico. Ahora, si un lugar llega a alto riesgo epidemiológico, ¿qué dice la ley? Allí ya hay una serie de actividades que hay que suspender. Las actividades uh-huh. de los gimnasios en lugares cerrados en general son medidas que atienden a disminuir la circulación y a disminuir el encuentro en lugares cerrados, que son los que más facilitan el contagio. Y allí, otra vez, ya se sabe que al llegar a un alto riesgo epidemiológico esas actividades se van a suspender, y además gobernadores y gobernadoras pueden tomar decisiones adicionales. Si pasados como máximo 21 días se chequea si fueron útiles las medidas y se demuestra que las curvas de contagios no disminuyeron, recién ahí el presidente puede tomar decisiones para evitar que ese lugar pase alarma epidemiológica, por cierto, porque lo que queremos es que no lleguemos a situaciones donde se sature el sistema de salud y donde se normalice una enorme cantidad de contagios y por lo tanto una enorme cantidad de muertos que lamentar. Y finalmente, en alarma epidemiológica, también, otra vez, ya hay medidas más estrictas, estamos en alarma muy cerca de la saturación del sistema de salud, y allí pueden tomar medidas gobernador, gobernadoras y el presidente de la nación para disminuir la curva de contagios. Esto es centralmente en la estructura del proyecto. Después hay otras normas que se vinculan con el estímulo del teletrabajo, por supuesto siempre se deja que no la dispensa concurrida a los lugares de trabajo de las personas que están en mayor riesgo, pero centralmente la estructura del abordaje es una estructura que da previsibilidad y que cada uno tiene el estímulo para quedarse en una situación de mediano o bajo riesgo, tomar medidas oportunas y temporáneas para evitar pasar a situaciones de más alto riesgo donde las medidas son más restrictivas.
Dos preguntas en una cortísima, la otra tampoco muy larga. La primera, alarma epidemiológica solo es aplicable, o me equivoco, a ciudades de más de 300.000 habitantes. Segunda pregunta. El presidente, ante determinadas circunstancias objetivas, ¿no? Es decir, parámetros, ¿está obligado a tomar medidas o puede analizar si las toma o no? ¿Se entiende lo que
sí,
pregunto?
Sí, perfecto, las dos cosas. Respecto sí. del primero, ¿cuáles pueden pasar a alarma epidemiológica? Efectivamente, pueden pasar a alarma epidemiológica solamente los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque los aglomerados urbanos a los fines epidemiológicos y sanitarios funcionan como una unidad, motivo por el cual es difícil escindirlos. La gente vive en un lado y se traslada al lugar cercano, todo el mundo tiene una altísima circulación dentro del aglomerado urbano, entonces uno no puede escindir un lugar del otro. Entonces los aglomerados urbanos funcionan como una unidad. Y cuando son de más de 300.000 habitantes, es mucha más preocupante la situación de los contagios, porque por la cantidad de gente circulando es más fácil la circulación del virus y es más difícil detenerlo, además. Entonces, por eso es la alarma, es solo se reserva para los grandes aglomerados urbanos de más de 300. Respecto de las decisiones del presidente, si está obligado a tomarlas, no. La idea es que haya ya parámetros muy objetivos, muy prefijados, donde ante cada situación ya la propia ley establece que si uno aumenta el riesgo, ya hay algunas actividades que se van a tener que suspender. Y la idea es que gobernadores y gobernadoras puedan ir tomando medidas para evitar que eso suceda. El presidente puede agregar, siempre los gobernadores y las gobernadoras tienen capacidad de tomar decisiones, desde mediano riesgo hasta alarma, siempre. Solo que si se ha demostrado que no ha alcanzado con esas medidas para disminuir las curvas de contagios, el presidente de la Nación, en diálogo con el gobernador o los gobernadores involucrados, puede tomar decisiones adicionales para evitar que se llegue a una situación extrema, como es, por ejemplo, la saturación del sistema de salud y la imposibilidad de prestar atención médica adecuada a las personas que lo requieren, o también para evitar también la enorme cantidad de mortalidad. Yo en eso quiero hacer un planteo. No es solo que no se sature el sistema de salud, que efectivamente es un hecho muy grave. Se imagina, en ese momento no es que tenemos los muertos que lamentar a causa de COVID. Si se satura el sistema de salud y no hay camas, no se puede atender la persona que ha tenido un accidente de tránsito o que tiene un problema grave cardiológico, alguna urgencia médica distinta, no hay camas. Entonces, la mortalidad empieza a crecer exponencialmente porque el sistema no puede dar respuesta a nadie. Esto es un problema gravísimo que hay que intentar evitar porque es un enorme trauma social pasar por una situación así, tal como lo vimos en otros países. Ese es un punto. Y el otro punto es que nosotros tenemos una determinada tasa de mortalidad, que creo que es la del 2,1%. O sea que ante 100 contagios, 2,1. Pero ante 1.000 contagios, 21. Ante 10.000 contagios, 210. Entonces, lo que quiero decir es que aunque la tasa se permanezca constante, es una correlación matemática. Aumenta el número de contagios, aumenta el número de muertos que lamentar, y no podemos como sociedad naturalizar semejante cantidad de muertos cuando hay medidas idóneas para adoptar, para controlar las curvas de contagios mientras avanza la campaña de vacunación.
Está muy claro. Estamos hablando con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica. Hubo un resonante fallo de la Corte Suprema referida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al supuesto específico, muy relevante, por cierto, de clases presenciales. Está claro que ese fallo se refería a un decreto de necesidad de urgencia que no solo no tiene vigencia ahora, sino que ya no lo tenía cuando la Corte lo dictó. Pero lo cierto es que la Corte marcó una serie de parámetros, casi como advirtiendo, la estoy parafraseando, si se da una situación parecida a esta con otra norma, esta Corte tiene disposición a considerarla no válida. La pregunta es, con los criterios, y por supuesto tiene un grado de hipotético, pero va, con los criterios que sentó la Corte, que habló en parte de la información que era necesaria y demás, ¿el gobierno entiende que esta ley no posibilitará que la Corte dicte una jurisprudencia parecida a la anterior, porque en realidad esta norma contempla algunos aspectos que el DNU anterior no contemplaba del todo?
A ver, vamos a aclarar porque siempre los temas jurídicos y técnicos son confusos, difíciles, y uno tiene un gran desafío para tratar de hacerlos más comprensibles para ciudadanos y ciudadanas que no son abogados. En primer lugar, la Corte lo que dijo es, en principio, es una facultad propia de la Ciudad de Buenos Aires o de las provincias fijar la modalidad en que se dan las clases, cosa que es efectivamente así. Sería irrazonable que, no sé, el Estado Nacional dijera en Chaco las clases tienen que ser de tal manera porque se le ocurra regular sobre eso. Esto es el primer punto, cosa que es así. El Estado Nacional no toma una medida educativa, sino que toma una medida sanitaria cuando decide uh-huh. que la modalidad no puede ser presencial. Este es el primer aspecto. Uh-huh. Pero la Corte dice, esto es propio de la ciudad, dice en condiciones normales, de normalidad, y dice que no alcanzaron los fundamentos epidemiológicos uh-huh. brindados por el gobierno nacional que justificaran que el gobierno nacional ingresara a las competencias de la Ciudad de Buenos Aires para tomar decisiones sobre la modalidad educativa. Entonces, en primer punto es, no es que dice esto no puede ser así o las clases tienen uh-huh. que ser siempre presenciales. Todos queremos que nuestros chicos, nuestros pibes y nuestras pibas vayan al colegio. Es el modo en que más plenamente se accede al derecho a la educación. Lo que tenemos que tener acá es en cuenta que tenemos que lograr un equilibrio entre distintos derechos, que es el derecho a trabajar, a ejercer, al comercio, a educarse y demás, y el derecho a la vida, que están uh-huh. en un momento de pandemia de tales características, con una fuerte tensión, y que esto se ha verificado en la Argentina, y los mismos debates se han dado a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, los mismos debates que tiene la Argentina se han dado en el mundo. Y si bien la Corte después dijo, yo no tengo elementos, ni somos especialistas, ni podemos definir si epidemiológicamente corresponde una medida u otra, consideramos que los argumentos epidemiológicos no fueron suficientes. Raro, pero no importa, digo, aún tomado así, lo que queda claro ahora es que se ponen parámetros objetivos, específicos, mediciones de riesgo, en qué riesgo se está, se establecen medidas para no llegar a esa situación, y solo en la situación de máxima gravedad y de máxima peligro de saturación del sistema, como es la alarma epidemiológica, se plantea la suspensión de clases presenciales para evitar que se sature el sistema de salud. Esto fue un tema, además, que estuvo muy debatido en el mundo. Tenemos que ser humildes. Nosotros, todo el mundo está aprendiendo de esta situación y se ha aprendido mucho de la experiencia internacional y de los consensos científicos que poco a poco van dando respuesta. Uno de los consensos científicos que no se discute, que ya no está en duda, así como al principio discutíamos si el barbijo sí o el barbijo no, ahora no hay discusión, el barbijo sí. El barbijo es muy importante como barrera para el virus. Tampoco está en discusión ahora que a mayor circulación de personas, mayor circulación de virus. Uh-huh. Necesitamos disminuir la circulación de personas para que disminuya la circulación de virus. Esto ha sucedido así en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en Suiza, en Finlandia. Esto son medidas que nosotros también recogemos de los debates internacionales y de las normas internacionales de gente que ha tenido la experiencia, ha vivido la experiencia por la cual estamos atravesando nosotros. Y siempre en sociedades, en muchos casos, que tienen una fortaleza económica más potente que la nuestra y además un mayor apego al cumplimiento de normas. Y esto es importante plantearlo porque en países de Europa la suspensión de clases presenciales se ha hecho con números de incidencia de casos muy menores de los que se ha dispuesto acá, muy menores. Y del mismo modo, hoy leímos que en Melbourne otra vez se suspende clases con unas pocas docenas de casos. Son situaciones distintas, pero la solución siempre sigue siendo disminuir la cantidad de personas circulando para que disminuya el virus. Nosotros estamos en este momento con una altísima circulación comunitaria del virus y, por lo tanto, muy alta número de muertos que lamentar. Y cerca, en muchos lugares, de que se sature el sistema de salud, como en algún caso se ha visto, y no se pueda dar atención adecuada a las personas que llegan. Entonces, ya un caso aislado de que suceda esto es gravísimo. Entonces, que esto no suceda en forma generalizada, porque es un trauma social que vimos que sucedía en otros países y nadie quiere verse en ese espejo.
Estamos hablando con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación. Empezamos a agradecerle en el pórtico de la última pregunta, que es más abierta, es menos técnica. Secretaria legal y técnica, la persona que participa en la redacción de todas las normas que salen, simplifico, de la Casa de Gobierno, el presidente y demás, en este caso ley, de tantos decretos de necesidad y urgencia. Como funcionaria, como persona, como ciudadana, ¿qué diría rápidamente si estuviera en una reunión entre funcionarios o entre juristas o entre dirigentes políticos de muchos lugares del mundo de cómo cumplieron en promedio, si tal cosa es fácil de decir, los argentinos y las argentinas las difíciles leyes y normas que se impusieron en este tiempo? Hubo tantos violadores de normas, hubo tanta anomia, hubo tanta falta de conciencia, o hubo un acatamiento más o menos razonable, ¿o qué? Una pregunta abierta.
Es muy interesante tu pregunta. Yo tengo la impresión de que en general se cumplieron. Hubo un esfuerzo muy grande de las argentinas y los argentinos, muy grande. Todos tenemos la vida patas para arriba, los chicos con dificultades para ir al colegio, quienes ejercen el comercio y a veces tienen que haber cerradas las puertas, la caída del consumo en algunos casos, la situación del miedo a perder a los seres queridos, el miedo a la propia salud. Vivimos una situación realmente inimaginable y yo creo que en ese marco ha habido un esfuerzo muy grande de la población. Creo que hay minorías intensas, pero muy intensas, que han trabajado para que no se cumplieran las normas, para generar desconfianza. Y ahí creo que una parte le cabe también a la oposición. Este trabajo de mucho tiempo generando desconfianza con las vacunas, en particular con la vacuna Sputnik, que menos mal que la trajimos porque era la vacuna que hoy es reconocida en el mundo por su altísima eficacia, pero se nos ha llegado a denunciar ante juez penal por decir que con la vacuna Sputnik pretendíamos envenenar a la población. Cada vez que se han tomado medidas, se han judicializado. La presidenta del partido más importante de la oposición nos ha presentado amparos para que no se cumpliera la prohibición de circular por la noche, para que no se cumpliera las medidas restrictivas de circulación, para que no se cumpliera la suspensión de reuniones sociales en lugares cerrados. Todo nos han dicho que no, con lo cual uno dice, ¿y cuál es la alternativa que plantearon? Bueno, la vimos en algunos países cercanos. Es no tomar ninguna medida y que pase lo que tenga que pasar. Nosotros no creemos en eso. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha sido muy claro y nos ha dado la indicación. Primero, cuidamos la vida de ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido, eso es lo que ha marcado la gestión. Como siempre, con aciertos y errores. Pero si algo se tuvo en vista durante todo este proceso, fue el cuidado de la vida. Yo tengo la impresión de que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas han acompañado, han hecho un esfuerzo muy grande. Esto nos cuesta mucho en nuestra vida cotidiana, en el bolsillo. El golpe económico es muy duro para la Argentina, que venía de una situación ya muy dramática en diciembre de 2019. sobre ese país lastimado económicamente, con mucha pobreza, con mucha inflación, sobreendeudado en dólares, sobre ese país lastimado cayó la pandemia. Entonces, estamos atravesando con mucho esfuerzo esto, pero creo que la mayor esperanza que tenemos y que es que llegan vacunas y seguimos consiguiendo vacunas y vamos a seguir consiguiendo vacunas. Porque nosotros, mientras otros hablan, desunen, generan confusión, nosotros trabajamos y gobernamos para traer vacunas, para sostener la economía y para que la gente pueda recuperar cuanto antes la habitualidad en la vida.
Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, muchas gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie, Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes y muchas gracias y saludos a toda la audiencia de este hermoso país. Hasta luego, Mario.